¿Qué diría Freud en el 2021?
Luciano Lutero.
Bueno, ¿qué diría Freud, Luciano?
Ya te bebotearon para entrar, Lu, viste que fue, ay, ¿qué diría Freud en el 2021? Fue como, no sé si estamos todos encerrados buscando, acá la gente está buscando contacto estrecho, pero pareció, viste, ya una presentación muy beboteadora, Lu.
Bueno, y me encanta, me encanta, me encanta porque justamente se trata de eso, ¿no? De que pensemos un poco en clave actual el psicoanálisis, que pensemos algunos problemas de este tiempo, y por eso vamos a seguir con otra edición de nuestro consultorio abierto. Este caso, ¿no? Digamos, a partir de los mensajes que llegaron, elegí uno de Catalina, de 25 años. En realidad, supongo que se llama Catalina porque ella escribe y firma Cata, así que suponemos que se llama Catalina, pero dice Cata de Lomas, ¿no? Así se presenta, de 25 años. Y pensaba también que este es el, creo que es la cuarta columna que hacemos con textos escritos por mujeres, que son principalmente quienes escriben, entonces quiero hacer mucho más enérgica la invitación a los varones a que escriban, ¿sí? Así que no se achiquen, muchachos.
No se achiquen.
Escriban también ustedes. Bueno, empezamos entonces, les leo el mensaje de Cata, 25 años de Lomas, ella dice
que terminamos todos pidiendo sexteame, Lu. Sexteame el título del libro es porque es, o sea, dale, decime, viste, escribime, estamos, al final terminamos todos, te arrastramos a lo mismo, que es que los varones escriban, che, ¿qué te pasa? No nos claven el visto acá en la sección.
No me hagan ir a buscarnos.
Exacto.
Bueno, Cata dice, no sé si separarme, necesito algunos tips para saber si sigo en una relación. Estoy en pareja hace 4 años, es un tipo recopado, nos fuimos a vivir juntos y él me ayudó mucho para que yo terminara de estudiar. Pero no sé si es amor lo que siento con él, por él. Tampoco sé si podría separarme porque todavía no me dan los números. A veces me siento una guacha porque hablo con otros y antes eso no me pasaba. No sé si soy clara. Estoy confundida y me estalla la cabeza. Fin del mensaje.
No.
Y esta vez elegí este mensajito. A ver, María se agarra la cabeza.
Un montón. No puedo creer que son 6 renglones menos. No puedo creer toda la información que hay condensada ahí.
Le pasa mucho, ¿no? Le pasa mucho. En poquitos renglones le pasa un montón. Y es cierto. Y por eso elegí este mensaje de Cata. Porque creo que permite ver cómo a veces uno dice más de lo que cree que dice. Incluso hasta cuando uno escribe, como pasa en un mensaje de este estilo. Y de hecho, esa es una premisa central del psicoanálisis, que es que se pueda escuchar, incluso en un texto, algo más que lo explícito. De hecho, yo confío en que le vamos a poder decir algo a Cata como respuesta a lo que sin duda yo no dejaría de llamar algo sintomático, un síntoma, eso que ella llama que le estalla la cabeza y la hace sentirse confundida. ¿No? Responde, ¿no? Digamos, con un dolor en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es el síntoma? Es un dolor que en este caso es corporal. Y es un dolor que aparece para resolver un conflicto, no cualquier conflicto, sino que además es uno que nos implica de manera muy íntima y que solo nosotros podemos responder. En el caso de Cata, me parece muy claro cómo su síntoma surge después de decir que se siente una guacha. Por ejemplo, no es raro que un síntoma sea una forma de autocastigo por una situación que no podemos resolver si pensamos que la única manera de hacerlo sería dañando a alguien. Además, cuando Cata dice estoy confundida, da la impresión de que declararse de ese modo, decir estoy confundida, es una manera de cancelar todo lo que dijo antes. Porque su mensaje no es para nada confuso. De hecho, vos lo marcaste bien, María, es muy claro todo lo que ella dice.
Sí.
Solo que su confusión habla más de la percepción que ella tiene que de lo que dice. Y a mí esta distinción me parece que es importante, ¿no? Porque esta distinción entre lo que alguien dice y la actitud que tiene respecto de sus palabras, o sea, entre lo dicho y su manera de decir, es lo que en psicoanálisis llamamos sujeto o conflicto. Y nosotros vamos a poder leer esto despacito para ubicar algunos elementos que son importantes para responder a la consulta de Cata. En primer lugar, ella nos dice que no sabe algo. Y así es que se autoriza a escribirnos, ¿no? Su mensaje empieza, no sé. Y eso justifica que nos escriba. Nos escribe para que nosotros le digamos algo también. Sin embargo, ¿nosotros vamos a poder darle el saber que ella no tiene? No. Más bien la vamos a ayudar a que ella piense por qué cree que no sabe. Ya que eso es parte de lo que nombra después como su confusión, su actitud confusa. De hecho, yo me animaría a decir que ella se confunde para no saber lo que sabe. No es que yo sé algo que ella no sabe. Es que ella no sabe qué sabe. Y eso se advierte en la frase siguiente, que es ambigua, cuando ella dice, necesito algunos tips para saber si sigo en una relación. ¿Por qué digo que es ambigua? Porque me parece que la intención de la frase es clara. Ella nos quiere decir, no sabe si seguir en una relación. Pero sin embargo lo dice en presente y eso es lo llamativo. Entonces ella podría estar sugiriendo que ya está separada. Quiere tips para saber si sigo en una relación. O sea, ¿estoy en una relación o no estoy? No, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que ella nombra en términos de que no sabe algo. En este punto, es inevitable que un psicoanalista escuche un pequeño deslizamiento cuando Cata dice que necesita unos tips. Y a continuación llama a su pareja como un tipo. Sobre todo porque luego de ese desplazamiento que hay entre tips y tipo, se explicita cuando Cata nos dice que habla con otros. Claro. Por esta vía se entiende que la culpa no es un motivo moral, ¿no? La culpa que siente Cata no es una cuestión moral, sino que a ella, ¿no?, se le presenta en estos términos algo que tiene que ver con su deseo.
Exacto, y acá cobra valor. Y es en plural, sí. No es un otro, no es que le gusta otro, necesita tips, tipos, otros, porque necesita como algo que le corresponda, me parece que más que una relación, su propia vibración deseante.
Totalmente, totalmente, y acá cobra valor, que además ella dice o reconoce, ¿no?, que antes hablaba con otros tipos y eso no le pasaba. Entonces esto muestra que no es una cuestión de ideales o de moralismo, sino que es de un impulso que a ella se le impone. Ella tiene miedo de lo que puede hacer, y por eso prefiere la culpa moral y el autocastigo como un modo de evadirse del conflicto, que entonces ya no es con su pareja, ¿no?, digamos, sino que es consigo misma. Si ella lo piensa en la matriz, traiciona a otro, ¿no?, un tipo que me ayudó, qué sé yo, esto no se va a poder resolver de ninguna forma. Pero el punto no es con el otro solamente, sino que se relaciona, como decías vos, Lu, recién, una vibración íntima. En el mensaje se da por sentado que Cata terminó sus estudios. Y yo me pregunto, ¿será esa la nueva circunstancia que le impone la aparición de un deseo nuevo? De hecho, me parece interesante que ella lleva al plano amoroso una modificación vital que se da en un plano más amplio. Tal vez porque, eso es lo que ella nos dice, su pareja se consolidó en términos que fueron cooperativos, se fueron a vivir juntos, él la apoyó para terminar de estudiar. Lo que sí me importa es que, independientemente de la posible separación de un vínculo, lo que me importa situar es que cuando Kate, y vuelvo a la frase del inicio, quiero saber si sigo, lo que me importa subrayar, dándole un nuevo sentido a esa frase, es que la cuestión no es si Kata se va a separar de la pareja con la que está. La cuestión es que Kata ya se separó de algo de sí misma. Ella ya no es la misma. Y creo que esta es la idea que se expresa en la única afirmación que se dice con certeza en todo su texto. En todo su texto ella dice, no sé, me confundo, pero hay una frase que está dicha de manera afirmativa y asertiva, cierta, y dice, no me dan los números. Yo estoy seguro de que esos números no tienen que ver con una cuestión económica solamente. Me pregunto si serán sus propios años y un cambio de relación entre una pareja que se dedicó a crecer y ahora la pregunta que aparece por el amor. Me pregunto si serán los años de una pareja y una forma tímida de preguntarse por otro tipo de espera. Nadie puede responder a esto más que Cata. Sí es claro que ella da por sentado que su pareja está, que el amor del otro es inamovible. A título estrictamente personal me gustaría proponer una pregunta que hubiera querido hacerle a Cata. Me preguntaría, ¿la conclusión de sus estudios llevó quizás a la pregunta en esa relación sobre la posibilidad de un hijo? Bueno, lo dejaría como una pregunta abierta a eso. Si no es el caso, no me importa. Porque igualmente lo que yo quiero ubicar es que la culpa de Cata, la culpa que Cata siente por su pareja, supone previamente algún tipo de deuda. De hecho, muchas veces un hijo, por eso pregunté por eso, es lo que viene al lugar de esa deuda que se genera en una relación. Hay parejas que, por ejemplo, no pueden separarse sin tener un hijo, ¿no? Como que de alguna forma, casi como si necesitaran el hijo para poder separarse. Y esa deuda no es algo por algo material, sino que es por el amor recibido. voy a proponer un escenario posible, que quizás no es el de Cata, pero sí que es común a muchos otros casos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, una pareja se piensa en términos de un hijo a futuro. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento, digamos, sueñan con los hijos, piensan en los nombres, y de hecho llega el momento, puede ser que ese momento llegue con un embarazo inesperado, o que llegue de alguna otra forma, y cuando esa posibilidad se vuelve una chance real, ahí de repente uno de los dos dice, no, yo no quiero. Este es un momento tristísimo, tristísimo, porque toda una proyección de una relación se ve que no se va a poder convertir en algo real. Pero con un trabajo de elaboración se puede como descubrir que la culpa no es la única manera de tratar la deuda que se siente con el otro, ¿no? Quiero decir, Cata se siente muy culposa porque al mismo tiempo también siente mucha deuda con este tipo. Ahora, ¿no? Digamos, uno podría decir, es la única manera de pensar los cambios que ella realizó en este tiempo, ¿no? Forzar una relación, ¿qué costo tendría eso? Porque además, yo creo que hay otra idea que es importante en todo esto, y es que, o al menos yo lo pienso muchas veces así, creo que una de las cosas que más culpa da en la vida es dejar de amar. De hecho, creo que quizás por eso es que a veces creemos que no amamos antes. No, bueno, yo antes no amaba, no amé a fulano, ahora amo. O que no amamos lo suficiente. O así también es que muchas personas prefieren que sea el otro el que los deje, porque no pueden reconocer haber dejado de amar, entonces prefieren que el otro, y hacen un montón de cosas para que el otro tome la decisión de dejarlos. Me parece que lo que sí quisiera decirle a Cata es que la culpa por el fin de un amor es a veces la manera de tapar la aparición de un deseo, ¿no? La tensión que se genera entre culpa y amor no es que la culpa sea por el deseo. El deseo no es culpable, sino que nos refugiamos o nos agarramos de la culpa como una manera, juntamos dos cosas, por decirlo así, como la culpa y el deseo, que en realidad van por caminos distintos. Si nosotros reconocemos nuestro deseo, puede ser que el otro se moleste al principio, puede ser que lo entienda también. No podemos pensar por el otro. Sí ser francos y tratar de desandar el camino de la culpa, porque es lo que nos lleva a confundirnos a nosotros y también a los demás. Para concluir, yo no le puedo decir a Cata si tiene que separarse o no. Tampoco pienso también, ¿no?, que hay veces en que un deseo surge y tal vez la pareja puede reformularse. La idea de separación a mí me parece que a veces es un tipo de respuesta apresurada, ¿no? Digamos, cuando surge el deseo, ¿no? Entonces, como muy común que alguien diga, me surge un deseo nuevo en un contexto novedoso y entonces me tengo que separar de algo, ¿no? La separación principal es siempre respecto de uno mismo. Y la fantasía de separación en la pareja a veces es una manera de reprimir el deseo que nos transforma. De hecho, también están aquellos que piensan en separarse y cuanto más manija le dan a la fantasía de separación, sabemos que no lo van a hacer nunca, ¿no? Yo quisiera decir para terminar que el deseo siempre nos separa de algo. No hay deseo sin separación. Pero principalmente, como dije antes, de lo que nos separa el deseo es de lo que éramos antes. Es una separación interna la del deseo. Bueno, espero que les sirvan a Cata estas palabras. Que sean un empuje tremendo, para seguir.
Lu, yo te voy a compartir lo que yo escucho en Cata y en muchas mujeres. Si bien hay muchas mujeres, muchísimas, que se separan por propia voluntad, por la voluntad del otro, y que tienen mucho deseo de estar con alguien y que hay un gran conflicto con no encontrar pareja, entre las mujeres que están en pareja también escuchás una gran sensación de asfixia, que es la que yo escucho en lo que vos lees de Cata, ¿no? Por supuesto, ahí cuando dice no me cierran los números, hay un gran problema en que las mujeres ganemos menos, es de Lomas, o sea, es de un sector del conurbano que gana menos, y ahí para mí es importante que la teoría de género respalde que no es que es algo que le parece, pero que no es real, sino que las peores condiciones económicas de las mujeres en el conurbano son reales, pero ahí la arengo a que sea revendedora de abona, que haga lo que tenga que hacer, pero que levante la economía, porque cuanto más sienta que no se va porque no le dan los números, peor la va a pasar si se queda. ¿Viste? O sea, no es solamente para poder irse, sino que si te sentís encerrada por la guita, no va a haber deseo ahí. Y lo que sí creo que hay, Lu, que lo hablamos mucho con vos, es un enorme desfasaje entre el deseo de mujeres y varones hoy. Entonces, las mujeres que tienen ganas de estudiar, etcétera, está buenísimo cuando un varón acompaña, pero es difícil acomodar ese deseo. Entonces, Cuando están solas, las mujeres son más deseantes y buscan más a varones más esquivos. Y cuando están en pareja, las mujeres tienen un deseo que les desborda, que se queda chico en esa casa. Y ahí...
Está bueno eso.
Para mí puede haber dos cosas. Una, si no aguantás, por supuesto, andate. No te quedes ahí como rehén de una situación. Y la otra es que aunque haya terminado de estudiar, siga buscando su propio deseo sin esperar que el otro sea el que le corresponde al deseo o que el único camino para su propio deseo sea el sexual y afectivo. No lo quito, o sea, quiero decir, si te gustaron otros, querés probar, andá y hacelo, y no te quedes porque no te da la guita. Pero, a lo mejor, terminó de estudiar y quiere mucho más, y como el otro está más abajo en su deseo, no se lo banca y necesita canalizarlo o decir que es por un tema sexual y afectivo, y a lo mejor es que quiere seguir estudiándose, tiene más aspiraciones, porque hoy... las mujeres y las pibas están más arriba y esa energía no es solo de una diferencia sexual. Entonces, que a lo mejor el problema no es él, sino que vos querés seguir creciendo y seguila. No,
es
no
que
te
ahí
crees.
Está, eso que decís está buenísimo, Lu. Primero las diferentes aristas que ubicaste, ¿no? Y luego en esta última arista, ¿no? Este punto que me parece que refleja lo que dice Cata, de que está con un tipo que es piola, por lo visto, ¿no? Entonces, y tener un conflicto y sentir que se deja de amar en una relación con alguien que es copado, ¿no? Es como, es duro, ¿no? Porque genera mucho malestar, ¿no? De repente, ¿cómo se le dice a alguien con quien creciste y que te acompañó y que, bueno, por lo que dice Cata, parece que él la bancó mucho, ¿no? Bueno, llegar a esa instancia en la que, en fin, hay que seguir por otro lado. Bueno, el amor es triste, ¿no? Pero si uno es valiente y honesto, ¿no?
Luciano, Dios.
Lu, no podés terminar así.
No nos podés cerrar así el programa.
Vamos,
¿no?
O sea, varones deseantes arriba, que no sea triste, que esté buenísimo.
O sea, el amor es triste, ya sabemos, pero tirarnos una oración un poco más arriba para cerrar.
Bueno, una más arriba yo diría, ¿no? Que lo importante es, si el amor es triste, el deseo no. ¿No? Pero el deseo tiene otros costos, para los cuales no hay que, ¿no?, bajarse el precio nunca, ¿no? Digamos, y la culpa es la principal defensa respecto del deseo, ¿no? No sé, bueno, no la levanté.
Prefiero el poco, amor, ¿no?, es triste, Luciano.
Tremendo,
bueno. A eso.
Yo creo que va a haber ahí que sectear arriba.
Bueno,
yo
vamos para
arriba. Quiero recomendar la canción de Carlos Vives y Ricky Martin, que creo que es todo lo que necesitamos para esta fase Manaos.
Me encantó fase Manaos. Bueno, incentivo nuevamente a los muchachos a escribir. Para la próxima, por favor, muchachos, escriban, así tenemos una columna de varones. Les mando un beso a todos.
Bueno, un beso enorme, Lu, gracias.